Es la primera vez que llego antes de tiempo a mi trabajo. Excepto cuando cambiaron la hora. Esos malditos cambios.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan en este grisáceo día y en este estudio el Buscawaifus profesional, Pablo Núñez.
Bueno, ya era mucho tiempo sin volver a mi viejo apodo, ¿no?
Exactamente, además la excusita que me ha venido muy bien es que con el Sekiro ha habido una... No sé exactamente cómo podemos denominarla, un auge de nuevas waifus.
Sí, pues tengo que ponerme al día inmediatamente.
Ahí, hablando un poco del Sekiro, alguien que le dará caña en breve. Muy buenas tardes, mi queridísimo experto en pizzas sin piña.
Llegó el pizzero.
Guillermo Bravo.
Muy buenas tardes, Barce, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos disfrutando del día, lloviendo horrores, y vamos a traer un poco de felicidad y alegría con nuestro hate.
Exactamente. Por supuesto, también está Roberto Lagardos. Ah, no, que no está. Y la mujer promoció, Irene DeWitt. Muy buenas tardes.
Efectivamente, muchísimas gracias por volverme a invitar día tras día y muy feliz de estar aquí.
¿Qué tal? La semana llena de promociones,
pues
¿no?
Pues realmente, yo, mira, no quería hablar de ello, pero ya que lo sacas, Miguel, pues una está aquí para hablar, ¿no? Pues bueno, aunque esto se emitirá el lunes que viene, hoy que es viernes 5 de abril, tenemos dos pedazo de eventos, uno en Valladolid y otro en Palencia. En Palencia, con la Asociación Aladina, una asociación que es contra el cáncer infantil, pues bueno, pues unos poetas del grupo Guardar Como, junto con unos ilustradores, pues hemos hecho ahí una exposición contra el cáncer infantil. Y también, queridos amigos, dentro de unas horas estaremos en el Teatro Cervantes, llenando de poesía y de literatura la vida de todos los contertulios que quieran acompañarnos.
Conozco a escritores, muchos van al infierno, y el único modo infalible de sacar tu vena creativa es meterte creatividad en vena.
Ya estamos, es que es dar la pie y es promoción todo, por favor, que alguien la detenga.
Mejor es promoción que viaja en el tiempo, porque si esto se va a emitir el lunes, es como, ¡ay, me lo he perdido el viernes!
Vaya, no, pero está todo seguro que he bailado alguna futura
Efectivamente.
Semana.
Efectivamente.
Y yo soy vuestro querido presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar el programa, me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que elegimos en la siguiente semana. Con la cara número 1, Love is in the Air, con la cara número 2, cine y series, la 3, nostalgia y retro, la 4, la hora del hate, la 5, tal día como hoy, y la 6, noticia chorra. En nuestro programa de hoy vamos a ser un grupo feliz, alegre y dichoso, con la sección de la gente buena, la hora del hate.
Recordad, chicos, habrá que demostrarles que no somos personas amargadas que perdieron hace mucho tiempo la esperanza de hallar el amor verdadero.
Y dicho todo esto, comenzamos.
Ha valido la pena pagar la entrada.
De apellido Next, ¿no?
¿Señor Stark? No me encuentro bien.
¡Thanos!
Y con los queridísimos amigos de Audio Network que se han encargado específicamente de coger la música del último tráiler de Vengadores Endgame y le han quitado todo el audio, o directamente la han hecho desde cero, Pablo nos trae un tema ahí del que va a hatear bastante guay.
Sí, Miguel. Yo solo quería ver Spider-Man.
yo
soy fan de Spider-Man desde hace mucho tiempo. Siempre me encantó el personaje y siempre he ido a ver todas sus películas. Pero claro, yo cometí el error de estar descolgado del universo cinematográfico de Marvel, del cual solo había visto 3 o 4 películas. Y ahora me entraron ganas de ver la nueva película, bueno, la penúltima película de Spider-Man antes de la nueva que van a estrenar, Spider-Man Homecoming, y digo, venga, vamos a ver la película. Pero no, es que para ver esa película tengo que ver Civil War antes, porque si no, no tiene sentido. Ya, pero es que para ver Civil War tengo que ver Vengadores la Era de Ultron. Ya, pero es que si para ver Vengadores la Era de Ultron tienes que ver la primera de Vengadores y Capitán América el Soldado de Invierno. Ya, pero es que para ver la primera de Vengadores tienes que ver... Así... Seguimos y seguimos. Y yo me pregunto que es que ¿por qué hemos llegado a un punto en el que para ver una película de superhéroes tenemos que sacarnos una tesis sobre Marvel? Esta situación es sostenible, esta situación. Yo no lo creo. Porque vamos a llegar a un punto en el que solamente una persona que haya seguido este universo durante 20 años va a poder disfrutar del nuevo, del Thor 17. ¿Sabes? Y en algún momento tendrá que parar esto.
Tienes razón lo que dice.
No sé qué opinas.
Pues fíjate, por un lado te doy la razón. A mí me pasó una cosa y luego hablándolo con amigos nos pasó parecido.
¡Huele a historia!
Cuando fui a ver Infinity War por mi parte, ocurrió algo que a mí me hizo mucha gracia. Que solo había, en general, dos tipos de personas. Había más, pero había dos muy mayoritarias. La gente que ya estaba subida en el tren del hype, que se había visto todo, se sabía prácticamente todo menos el puñetero argumento de la película, e incluso así. Y luego otro modelo, que es el que...
¿Quién es ese tío?
No tenía ni puñetera idea de por qué este personaje era esto, por qué la raíz esta me tiene que caer bien, por qué el mapache este es tan simpático. No tenía ni idea. Solo estaban esos dos modelos, en general, quiero decir. Pero sorprendentemente estoy bastante de acuerdo con que son un tipo de películas que no te puedes perder prácticamente ni una para cogerle bien el tranquillo a la siguiente.
Sí, sí, pues en ese sentido está bien diseñado si lo que quieren es enganchar al público. En plan, no me puedo perder esta porque si me la pierdo ya no me entero de las cinco siguientes. Pero va a llegar a un punto en el cual eso es insostenible, como comentaba. Y yo creo que van a acabar perdiendo dinero de gente que le va a dar pereza ir a ver una película sabiendo que no se va a enterar de nada.
Esta película es demasiado complicada.
Pues aquí, fíjate, yo creo que con todos los servicios que hay ahora de streaming, de ver películas fácilmente en tu móvil, en tu ordenador...
Me asombra que hayamos pagado por ver algo que podemos ver gratis por la tele.
Yo creo que es un poco al revés, que saben que si sacan una película a la que te tienes que ver 19 películas antes...
¡Exagerado!
Más menos, menos que más, pueden ganar esa pelea.
Sí, y tenía razón hasta hace unas semanas... Que ha sido cuando han empezado a desaparecer misteriosamente las películas de Marvel de Netflix. Sí. Y me ha pillado en el mejor momento, sí. ¿Sabes?
No, el otro día fui yo a ver Guardianes de la Galaxia 2 y no estaba.
Es que es terrible, porque claro, es el señor Mickey, nuestro amo y señor, necesita su dinero del streaming y va a sacar su propio servicio. Pero hasta que salga, pues lo
llevas claro.
Es que
mantener criogenizada la cabeza de Walt Disney...
Ni siquiera puedo mantener la cabeza de mi padre en el maldito centro criogénico.
Pues no es barato. Todas las semanas ahí se va todo el presupuesto de Netflix.
Estás cómodo ahí, papá.
Pero no revientes el guión de la siguiente de Los Vengadores.
Claro, y es que luego, aparte, lo que dices, Pablo, ocurre una cosa que el otro día lo estaba comentando. Cuando tus derechos para utilizar a un personaje, tú los pierdes o decides no volver a utilizarlos, como ha ocurrido con las series de Netflix, Marvel no puede utilizarlos inmediatamente. Tiene un periodo de 2 años, más o menos, menos que más, en el que esos personajes no se pueden utilizar en ningún tipo de medio, en este caso serie o cine, más bien. Y sobre ese periodo justo yo creo que va a conseguir sacar esa plataforma a la que está trabajando Disney ahora mismo, de streaming, y sí que va a empezar con ello. Entonces me hace mucha gracia que justo primero se cargue las series, que quizás es lo más difícil, y luego decida sacar sus películas.
Es que Mickey Mouse no tiene perdón.
Pablo, ¿sabes qué es lo mejor de todo?
Sí, pero dímelo tú.
Estuve bicheando un poco por internet lo de preparación para la cuarta fase de Marvel y preparación para ver Infinity War. Para el público general hay lo que es el nivel básico, ¿no? Luego está el avanzado y luego ya está el super experto. Estos ya no solo son películas, hay un mogollón de series para secundarias, que si Agentes de S.H.I.E.L.D. y un montón de movidas.
Que no la ven y Cristo.
Que son complementarias del universo, pero es que, ya tenemos bastante con ver 20 pelis de preparación.
Estamos cayendo en sequelitis, ahí lo dejo, ¿lo lanzo?
Dale.
Es que con lo que ha dicho Guillermo me he acordado de otra cosa también interesante, porque yo también quiero ver Endgame porque no quiero ser uno de esos que no ve la película, entonces ya no son guays.
Antes molaba un mazo.
Y entonces busqué en Reddit qué películas hay que ver para entender Endgame, qué películas son las más importantes. Y está la gente que intenta ayudarte y te pone una lista de 7 películas las más importantes, y luego está el típico que escribe todo en mayúsculas: todas son importantes. Y bueno, vale, pero no todos vivimos en un sótano de nuestra madre.
Pablo, ¿me estás diciendo que en internet hay intensitos?
Creo que todos sabemos lo que hay que hacer.
Sí, amigos, doy fe, porque este drama que está viviendo Pablo en la actualidad, yo lo vivo también, porque además mi personaje favorito es Spider-Man también, y me he visto en tu misma tesitura, y hace unos meses hablando con un amigo me pasaba esto, digo, pero vamos a ver, dime qué películas son las buenas para tener yo un hilo aquí conductor curioso, y es que te pones a contar, y creo que son 12 o 13 películas las que te tienes que meter entre pecho y espalda, de Thor, que encima yo a Thor, pobrecico, ¿no? Porque... sea Thor, pero a mí no me cae bien ese hombre.
¿Qué?
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 A mí no me cae bien ese hombre.
Pero ¿cómo te puede caer mal ese hombre tan sexy, por Dios?
Es sexy, estamos de acuerdo todos.
¿Qué dice
pero,
eso?
Pero, bueno, me parecen unas películas deleznables, sinceramente. Aquí mi criterio que es cero, pero bueno.
Y no soy de esas personas que critican por criticar.
Pero hay hate, eso es bueno.
Hay
eso
mucho
es positivo.
Hate, pero... criterio cero, porque como no he visto las 15 anteriores, pues tampoco puedo justificar el universo Thor, ¿no? Entonces, Pablo, no estás solo. Hay un gran ejército de gente normal que te apoya y que te avala.
Bueno, Guillermo me trae aquí uno de los mejores, si no el mejor cover de Metallica. ¿Exactamente por qué?
Pues porque ya hemos usado bastante las canciones de dinero, ¿no? Y como Whiskey on the Jar es una expresión pirata que significa que tengo parné en el bolso, yo voy a hablar de algo que... Hay dos cosas que me gustan en esta vida, que es el arte y el dinero. Y siempre he pensado que el arte, el buen arte, debería estar financiado, sponsorizado, tener un refuerzo de un público. Si en la antigua Roma teníamos la imagen de los mecenas, que eran personajes filántropos con pasta, con dinero, que lo que se dedicaban es a financiar artistas y les daban medios para publicar su arte y, en fin, para crecer. Hoy en día, pues lo que tenemos es Patreon. Es una revisión más moderna del concepto de mecenas. Patreon lo que consiste en un artista, un creador de contenido, véase un dibujante, un músico o un youtuber, decide crearse un Patreon e invita a su público a unirse. Es opcional en la mayoría de los casos, pero lo que más me revienta de este sistema no es el hecho de tener que dar dinero a un artista, que yo estoy de acuerdo. Es más, yo mejoraría Patreon poniendo un botón de invita a cañas a este hombre.
¡Vaya! De repente pareces inteligente.
Conocemos a unos cuantos que hacen un trabajo muy bueno. Cogen material, lo pulen, hay muchas horas de contenido y sacan unos vídeos a YouTube que son impresionantes. Y luego está el típico niño que hace un let's play de una hora con cuatro comentarios vacíos y luego acaba cerrando. Dame like en mis redes y sígueme en Patreon. Bueno.
¿Y cómo olvidar a mi querido niño rata?
Eso ya no lo tolero más. Pero hay una cosa en Patreon que no soportaré nunca. Es su sistema de categorías, de grados, castas. Llámalo...
Los famosos tiers.
Sí, por así decirlo. A ver, ¿cómo explicarlo educadamente? Digamos que si tú eres una persona de pocos recursos, pues tienes una categoría que es donar poquito, pongamos un euro al mes. Luego pues va subiendo, tienes de 10, 50, 100, ya según cuánto te sobre el dinero.
Tienen el dinero por castigo.
Ahí pues si quieres darle más o menos apoyo a una persona y te sobra el dinero, como bien he dicho, pues se lo das. El problema es cuando estos creadores deciden limitar su contenido y el arte que enseñan al público solo a ciertas categorías de su público. Por ejemplo, hace una semana estaba viendo un vídeo de un youtuber que sigo y al final dijo, bueno, si quieren ver cómo acaba este vídeo, vayan a Patreon y háganse Patreon de $10. ¿Qué me estás contando?
¿Qué? ¿Te dejó en un cliffhanger así?
Sí, sí, con todo el morro del mundo dijo que solo iba a hacer el final para los que donaban 10 euros al mes. Digo, me parece fatal. ¿Qué opináis, compañeros?
Pero vamos a ver, yo quiero decir, es un canal de YouTube.
Sí.
Es público.
Sí.
Muy bien, entonces tú si no participas de esa plataforma vas a ver el vídeo igualmente.
No, o sea, pero el vídeo final, en la parte final, en otro vídeo,
claro,
te pone una barrera de dinero que si pagas puedes verla.
Ah, mira, es que yo eso lo desconocía. Yo sé que hay youtubers que se basan en... porque es como una especie de red también social, puede ser. O sea, quiero decir que te sirve para comunicarte con el artista, ¿no? Sí. O sea, puedes
sí,
decir,
normalmente
me gustaría
lo
que hablaras de esto en el vídeo.
Exactamente. De hecho, muchos youtubers lo que hacen, que me parece un muy buen modelo, es... Si tú me pagas poco o mucho, entras en un estado, podríamos llegar a decir, donde puedo decir, oye, este mes uno de los temas lo elegís los que me pagáis. Uh-huh. Y te doy 5 opciones y de esas 5 opciones...
Me tientas, pero no.
La que más salga votada por esas personas que pagan es la que eligen.
¿Hemos pensado en hacer esto en los dados?
Este chico hace que me sienta orgulloso.
No, porque estaría muy claro que a nivel de popularidad al final sería la mujer promoción haciendo todo el rato el programa. Que estaría muy bien, sí, pero de
autopromoción.
Momento...
Autopromoción. ¿Te vas a quejar de eso, Barcenilla?
Un día de estos. No, pero la cuestión también, que es un poco lo que dice Guillermo, a mí me pasa parecido con varios guitarristas que hay en YouTube que te enseñan técnicas que están muy bien, no solo canciones, sino técnicas, y de repente te dicen al final, bueno, y si quieres ver la versión completa de media hora, es súper técnica, con zoom y con todo bien, vete a mi Patreon, págame.
¡Ay, viejo, deme!
Y lo ves, que está bien, oye, es el capitalismo, aquí cuando no lo hemos defendido.
Es que además yo tengo la teoría de que la nueva religión es el consumismo.
Es que falta Robert, que es el que defiende que el capitalismo es la nueva religión.
Exactamente.
Sí que es su espíritu aquí.
Exactamente. Y es algo que contigo, Guillermo, estoy muy de acuerdo.
¿En serio?
Sí que también me parece una forma muy correcta, los Patreons, de rematar quizás esa especie de sueldo mensual de creadores de contenido, ¿no? Porque puedes tener, por un lado, las promociones, las... ¿cómo se llama en esto?
Eso que se usa...
Nunca me acuerdo de...
Taca. Ya comer.
Las monetizaciones.
Las monetizaciones de los vídeos, los Patreons para rematar. A lo mejor si tú tienes un cierto caché que te llamen a los sitios y te paguen un X, pues yo qué sé, yo soy youtuber de videojuegos y me llaman de vez en cuando de Radio Televisión Española pues para hablar de los eSports, por ejemplo, y me pagan un X. Pues fantástico. Y los Patreons son una parte más esencial. El problema es lo que dice Guillermo, y me parece una puntilla muy buena, es cuando hay mucho contenido, y ya no poco, sino mucho contenido detrás de pagarse unas sumas de dinero muy interesantes.
Yo personalmente también estoy a favor del concepto del Patreon.
Y por esa razón le quiero.
Y desde luego yo creo que eso les ha salvado la carrera a muchos youtubers, porque hace unos años hubo un problema que... A ver, no estoy muy enterado, pero parece ser que los ingresos de los youtubers debieron descender a lo loco.
Nuestros beneficios han descendido en un 37%.
Y muchos se vieron obligados o bien a retirarse o bien a tirar de Patreon. Y en ese sentido, muchos de los que sigo, que igual son más nicho, han podido sobrevivir gracias a ello. Pero también estoy en desacuerdo en que haya ciertos vídeos que obligues a tus fans, que quizás no todos puedan permitirse pagarte esa suscripción mensual y que no los puedan ver. Sin embargo, una alternativa que hacen algunos, que yo sí que veo bien...
¿Es que existe otra forma?
Es sacar ciertos vídeos un poco antes en Patreon y quizás una semana después en YouTube para que los pueda ver todo el mundo. Y en ese sentido, pues si tienes el dinero, pues a lo mejor quieres pagar por el privilegio de verlo una semana antes. Eso me parece bien.
Un momento, ¿por qué malgastar el dinero de los contribuyentes en obras de arte que son degradantes?
Varios un crítico de cine que sigo yo en mi caso, no voy a hacerle promoción, sí que hace justo eso, que si eres Patreon tienes el vídeo una semana antes. Pero yo tengo una cosa aquí en mente.
Quiero cacahuetes.
Vale, tú ves un vídeo una semana antes que los demás usuarios gratis. Vale, pero tú al final los vídeos vas a seguir consumiéndolos de semana a semana. Sigues metiéndote exactamente en el mismo periodo.
Sí, ahí quizás está el fallo, ¿no?
Quiero decir, no ganas mucho, salvo ese primer pago que tú hagas y ese vídeo que vas a consumir antes, el resto estás igual.
A no ser que sea algo que sea muy importante en el tiempo, específicamente. Por ejemplo, un analista de cine que hace el análisis de Endgame y quizás lo quieres ver la misma semana que se estrena y no una semana después. Sí, o sea, eso... a lo mejor.
Sí, chico, cógelo. O si necesitamos untar mantequilla en algún bar.
Por eso no le caes bien a nadie.
Silencio, cabeza.
Bueno, y con este ritmo mucho más pausado de Cat Stevens con Father and Son, nos traen un tema que va muy al dedillo, ¿verdad? Aunque hemos pasado un poco del entretenimiento a quizás la educación en casa, podríamos decir.
Efectivamente, no es que lo podamos decir, sino que lo decimos y afirmamos. Yo voy a hablaros de la educación paterno-filial y de cómo esta, en numerosas ocasiones, manifiesta no solamente la incompetencia, sino también la irresponsabilidad de los progenitores, queridos amigos.
Y más enemigos a la lista.
Sí, es verdad, nos faltaban justo los padres.
Padres.
Hoy hemos metido al principio los wibus, ahora los padres. Todo fantástico.
Voy a tacharlo de la lista.
Esta es la lista de enemigos de Nixon. Has tachado su nombre y escrito el tuyo.
Yo hoy iba a hablar de dos temas fundamentales, pero me he extendido mucho en el primero porque me tocaba más de cerca.
Ya es tarde, nena, lo has dicho.
Y ahora os lo voy a comentar. Mirad, la primera parte de la que voy a hablar es de lo del haz lo que digo, no lo que hago. Vamos a ver, esto es una proposición a mi modo de ver absurda, carente de todo sentido, ya que nuestro aprendizaje se fundamenta fundamentalmente en los procesos de imitación. Vamos a ver.
Se funda fundamentalmente.
Sí, me he dado cuenta después, digo, pero bueno, ahí ha quedado. Y bueno, creo que teniendo en cuenta esto, que además un niño de 2-3 años no razona...
Aún no estás listo.
Pues cabe pensar que aplicarse el cuento funciona mejor, ¿verdad? Que evitar educar a tu hijo justificándote ranciamente y con otro tipo de payasadas varias, ¿verdad? Además, pensando que además lo estás haciendo también, que te van a dar el premio al padre del año. Bueno, pues llegados a este punto lo voy a enlazar con mi experiencia personal. Desde hace unos meses trabajo en el Teatro Zorrilla de acomodadora y, como es de esperar, entre la programación para adultos pues suelen meter algún espectáculo para público infantil. Entonces está aquí todo correctísimo y he de decir además que estoy muy a favor de esto, ¿no? Porque siempre siempre he pensado que el teatro es un estímulo estupendo para desarrollar habilidades emocionales, sociales y que además enseña a través del arte y bueno, también pienso que permite desarrollar una sensibilidad especial para no perder precisamente esos ojos de niño con los que mirar el mundo, como los que tenemos los poetas, ¿verdad? Pero tranquilidad, hoy no os voy a traer un poema.
¡Por fin, somos libres!
Meto la promoción en forma de cuasiarenga artística, he vuelto en forma de chapa, Guillermo. Pero en fin, aquí viene el quid de la cuestión, y es que en los teatros está por regla general prohibido comer durante el espectáculo, ¿no?
Está claro que en este cuento va a salir algo mal.
Y yo creo que esto además es conocido por todos, y que no solamente es que se sepa, sino que tenemos carteles avisando de estas normas por todo el teatro. Pero es que además, una vez finalizada la obra, los trabajadores nos solemos encontrar con la platea llena de, y voy a enumerar, caramelos que bajan desde la fila 16 hasta la fila 1. O sea, entre todas las filas de butacas nos encontramos ahí ositos de gominola, el Haribo, eso sí que es promoción total. Luego también pañuelos, que a mí me parece fantástico, se puede entender mínimamente porque lo que está prohibido es ingerir cosas, no expulsarlas de tu cuerpo, o sea, eso es fantástico.
Mejor fuera que dentro.
Pero, por favor, recoge luego lo que vayas a utilizar. Luego también botellas de agua, botellas de refrescos. Y mi number one, que es las cáscaras de palomitas. Uy, de palomitas, de pipas. Las cáscaras de pipas.
Pero si eso es digno de los campos de fútbol, ni ya ni siquiera de allí.
Que ya me dirás si eso no es comida para pavos.
Que sí, pues es que efectivamente yo pienso, tío, eres incapaz, es que no te da la neurona de estarte una hora y media sin llenar el buche, que te tienes que traer esa comida para pavos, que son las pipas, que es muy respetable, ojo, yo no soy nieto, yo no pienso meterme con el colectivo pro pipa, de verdad, siento dejar este mundo sin probar pipa Facundo, no pasa nada, pero bueno, aquí tengo que destacar que el problema no son los niños, ¿no? Porque se limitan a repetir las acciones que hacen sus padres, ¿no? El problema aquí son los padres que le están inculcando que pueden saltarse las normas de cualquier lugar público o incluso encararse también a los trabajadores de cualquier centro porque, ojo, es su derecho.
Y la culpa la tiene la sociedad porque...
Y aquí enlazo con la segunda experiencia vital importante. Y son esas madres que llegan al teatro, ¿verdad?, exigiendo los alzadores para sus hijos porque están en su derecho. ¿Sabéis lo que son los alzadores, verdad? Estas sillas,
sí, que es cierto que en este programa el gran problema que hay, que tenemos, es que todos somos bastante altos y eso nos ha hecho falta entre poco y nada.
Pero no siempre lo fuimos, hombre.
Yo he medido un 80 desde que era un niño.
Uf, madre mía. Pues precisamente los niños tienen derecho a ver su obra sin tener que comerse al cabezón que tienen delante. Pero también lo que tienes que hacer, o tienes la obligación de venir la media hora antes que se abre el teatro para tener tu derecho al alzador, ¿no? Pues bueno, voy a finalizar diciendo realmente que yo creo que es muy necesario que se cree un puesto de funcionario encargado de nivelar estas situaciones, ¿vale? Para velar por la salud mental de las personas que nos tenemos que enfrentar a esta sobredosis de derechismo injustificable, porque usted tiene todos los derechos, pero también la obligación de cumplir con sus deberes. Y yo creo que lo podrían hacer fantásticamente bien mediante la donación de lo que yo denomino, aunque suene muy vulgar, la hostia tiempo para padres. Muchísimas gracias.
Maravilloso.
Ay, la hostia tiempo bien dada.
Es una fantástica reflexión, quizás por el famoso tema que suele haber en gran conflicto, ¿no? El cliente siempre tiene la razón.
Efectivamente. Y no es verdad. Luego, simplemente quiero decir que la segunda parte era contra los padres y madres antivacunas, que no solamente no quieren educar a sus hijos, sino que les desean la muerte.
Niños, ¿no os alegra ahora que estemos en contra de las inyecciones?
Pero bueno, eso ya entraremos en el siguiente hate.
Es que eso da para un programa del hate.
Total.
Y luego, aparte de todo esto... está el, no sé cómo explicarlo, quizás el que tú como cliente tienes muchos derechos al comprar una entrada, al comprar cualquier objeto, cualquier bien. Tienes, pues eso, pues que obviamente yo me compro una tele y quiero que mi tele se vea perfectamente y no tenga ni un píxel muerto aunque esté en una esquina.
Conozco una genuina Panasonic cuando la veo.
Pero sí que es cierto que hay mucha gente que esos derechos como que los llevan al límite más ridículo y te piden cosas como... Yo me acuerdo, me comentaba hace tiempo un amigo en el Calderón, ¿no? El todo este tema de comprar mi entrada y querer tener lo de el almacén de armarios, nunca me acuerdo. ¿El ropero?
¿El ropero, guardarropa?
El guardarropa, ropero.
El almacén de armarios.
Sí, sí.
Maravilloso.
Sí, hoy estoy un poco Pablo, ¿no? Un poco, ya sabes, no voy a explicar el chiste.
¿Qué hay de malo en eso?
Y eso era un servicio de pago, pero él lo quería gratis, porque sí. Y que no era ni uno ni dos padres. No sé hasta qué punto, de aquí creo que al menos tres de nosotros hemos trabajado muy de cara al público y hemos vivido eso en nuestra constante, ¿verdad?
Y yo soy el que no ha trabajado nunca en su vida.
De cara al público no lo sé.
Esto solo pasa tangencialmente por lo que acabas de mencionar, pero yo una vez tuve una experiencia muy divertida en el cine, divertida en el sentido sarcástico.
Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico.
Porque me tocó justo detrás de un tipo que decidió que ir al cine es el mejor momento para ponerse el pelo en cresta.
Pero, ¿qué estaba? ¿De prácticas de peluquero o qué?
No, el, creo que era una cita con una chica y claro, había hecho la vieja táctica de los animales, ¿no? La de para que usan los pavos reales. Supongo, imagino. Que
de, cuando el macho ahí
debe funcionar eso. Y claro, había hecho la cresta más, más grande que había podido y yo, muy bien.
¿Hasta qué punto desafiaba la gravedad? Que esto es importante.
Pues yo era digna de un punk, yo creo. O sea, era la típica de jabón de lagarto.
La verdad es que es una buena reflexión y me quedo con... Voy a edulcorarlo un poquito. Un golpe a tiempo puede ayudar a muchos padres.
Totalmente.
Lo siento.
No lo sientas. Debes mejorar.
¿Qué estás haciendo?
Bueno, Pablo, como siempre, ¿qué tema nos traes hoy? Porque la IA todavía no tira.
Sí, pues hoy os traigo una canción que no tiene nada que ver con el tema de lo que estamos hablando, sino que simplemente me gusta. Y
yo aquí he venido a hacer lo que me dé la gana, porque Pablo me
yo
paga.
Yo aquí he venido a hablar de mi libro. Y el caso
bueno,
es que...
Bueno, tú no, pero ¿quién sabe? Igual yo sí, puede ser, Pablo.
No.
Yo no sería la primera vez.
Ni la última.
Es un tema de un grupo mítico, legendario de la música emo. Es American Football, que es un grupo cuya música no va sobre fútbol americano, sorprendentemente.
¿Cómo lo has sabido?
Y es el single principal del disco que acaban de sacar, que en el cual colaboran con la cantante de Paramore, Hayley Williams. Y el título se podría considerar un homenaje a Pink Floyd, aunque desde luego la canción no lo es. Pero la canción en cuestión se llama Uncomfortably Numb.
¿Quién ha tocado la radio? Esto no es rock alternativo, sino universitario.
Thank you.
Situación.
La buena noticia es que la canción casi ha terminado.
Eso es música para mis oídos. ¿Y la mala noticia?
Estás escuchando Los Dados en Radio UBA.
¿Quién ha dejado esta basura en la escalinata del Congreso?
No soy basura. I'm an amendment to be, yes, an amendment to be. And I'm hoping that they'll ratify me. There's a lot of flag burners who have got too much freedom. I wanna make it legal for policemen.
Bueno, cualquiera que siga este programa sabe que utilizamos la más mínima excusa para poner algún clip de Los Simpson.
Maravilloso.
En este caso, la ocurrencia del fantástico director de este programa ha sido el clip de Soy una enmienda constitucional para hablar de la rabiosa actualidad que hay ahora mismo prácticamente en toda Europa, que han tratado, de hecho, en el fantástico programa de música con dos bemoles, acerca de nada más y nada menos que el artículo 13, que pertenece a una nueva directiva a nivel de ley, que lo que pretende, básicamente, es, abriendo unas comillas muy grandes, proteger los derechos de autor de cine, música, series, prácticamente todo lo que conocemos hasta ahora, obligando a una cosa. Antes veníamos de un modelo en el que YouTube, por ejemplo, tenía que preocuparse de que nadie subiera contenido con derechos de autor que no les pertenecieran o que tuvieran ciertas intenciones. Por ejemplo, yo no podía coger Infinity War, subirla a YouTube tal que así entera, porque obviamente estoy infringiendo muchísimos derechos. Y la labor de YouTube era eliminarla. ¿Qué pasa ahora? Esta directiva cambia eso y le da toda la responsabilidad y todo el poder a YouTube para aumentar muchísimo ese filtro antiplagio, anti-robo de copyright en este caso, y obliga a YouTube a ser muy, 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 muy quisquilloso. Por ejemplo, no sé si conocéis a Jaime Altozano, que tiene, es bastante famosete de YouTube en España.
No.
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 Sí.
Altozano me suena.
Sí, un tal
Daño. Es el hermano, ¿no?
El primo.
Su primo.
Ah, el primo. Vale.
Los Altozano. Y ocurre una cosa, explicaba de una manera muy correcta, porque decía, mira, antes tú subías, vamos a poner que de 100 vídeos que se subían a YouTube, 70 se subían sin ningún tipo de infracción al copyright, es contenido propio, etcétera. Después tenías 25 que tenían un uso lícito y correcto de ese copyright.
¿Implícito o ilícito?
Por ejemplo, yo quiero explicarte por qué la banda sonora del Caballero Oscuro es fantástica y Hans Zimmer hizo un trabajo excelente, por poner un ejemplo.
Eso tendríamos que verlo.
Entonces yo toco sus piezas, hago sus arreglos, lo que corresponda, etcétera. Y después tenías los restantes, esos 5 vídeos que, por ejemplo, infringían completamente el copyright. Desde subir media peli por un lado, una peli entera por otro, subir un disco con fines, en este caso económicos, para tu canal, etcétera. Que, por supuesto, si conocéis un poco de YouTube, sabéis que Bebo, o como queráis llamarlo,
te voy a llamar Lisa Junior,
hace muchas jugaditas de denunciar para que todas sus visitas hagan un cuello de botella y solo se centren en ese canal, por ejemplo. Bueno, pues esto, lo que pasaba es, de estos 100 vídeos, por ejemplo, YouTube, con ese filtro tan potente que tenía, eliminaba. De los 70 primeros, ninguno, porque el filtro es bastante flojete, podríamos decir. De los 25 siguientes, pues por ejemplo, podía hacer el strike, ¿no?, de copyright. Se lo podía hacer a un par de ellos, porque es una inteligencia artificial que obviamente no es precisa, no sabe contexto, etcétera. Hasta ahí.
No sabe amar.
No sabe amar, exactamente. No conoce nada del amor. Y de esos 5 restantes que infringían completamente la ley, pues por ejemplo se cargaba 3.
Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
Entonces, en proporción no estaba mal, porque además tú, si eras, por ejemplo, de los 2 vídeos que hacías el uso lícito, tampoco estaba tan mal, porque tú te puedes quejar, hablar con la compañía que te ha denunciado y podías llegar a un acuerdo. Normalmente siempre te dejaban. Bien, ¿qué ocurre con todo esto? Que ahora se le quiere dar la vuelta y se le quiere dar tanto poder a las redes y a YouTube, por ejemplo, que de repente, sí, se carga los 5 vídeos que hacen uso ilícito, pero de repente se carga, yo qué sé, 15 vídeos de los que hacen uso ilícito y finalmente, de repente, de los otros 70, que ni siquiera hacen nada malo, se carga otros 10 de regalo. ¿Por qué? Porque es un contenido tan fuerte que es muy aleatorio. Lo sorprendente es, compañías muy fuertes como Google o como Facebook se oponen completamente a este artículo.
Ahora me echarán a mí la culpa.
Pero el objetivo es que, sobre el papel, se quiere proteger tanto el copyright un poco con esta excusa tan cutre que las consecuencias son bastante, si no raras, son bastante aleatorias, al menos de momento. Sí que es cierto que la entrada en vigor de esta ley son unos 2 años, así que en 2 años se van a pensar 1000 opciones. No sé hasta qué punto, ¿qué os parece esto por un lado y si conocéis gente que se va a ver muy afectada por esto?
Hombre, a mí me parece normal que Google y Facebook estén en contra de esto, ¿no? Porque si van a empezar a tener que borrar todo el contenido de sus plataformas, al final no va a pasar nadie y van a acabar perdiendo dinero. Es normal. Y luego, pues eso, al final, si es que lo de los derechos de autor es un tema muy, muy complicado y hay gente que...
Y justo los dos que saben derecho no están.
Sí.
Es que como...
Están
es como,
en espíritu.
Esto es como el programa de los Oscar. Los dos que más sabían justo no estaban. Es que es genial.
Es que es muy difícil todo esto.
No, a mí me encanta el hecho de que antes colaban, me acuerdo, que colaban parodias o algún esto remixes que hacían, los colaban en la categoría de educativos, como diciendo, si lo escudo por aquí, como que me libro.
Y cuela, cuela y si no me la pela.
De hecho, a nosotros, por ejemplo, y en general a YouTube, por poner, nuevamente, utilizo YouTube como ejemplo por ser la plataforma más grande y la más potente.
Ahora soy una máquina potente y enorme.
A nosotros, por radio, por un lado, y a YouTube, si tú subías contenido que no tenía ningún tipo de fin económico para ti, sino que era simplemente entretenimiento o educación, que a nosotros nos amparan la ley del fair use y la ley de la buena fe, prácticamente, no habría problema. Podríamos poner discos enteros de Muse, por ejemplo, que si Muse se puede quejar, o la discográfica a la que pertenezca se puede quejar de que estás poniendo toda su música, pero tú luego tienes muchos argumentos en tu pro de decir, oye, no, yo estaba explicando pues por qué los riffs de esta canción son muy buenos, porque este solo me encanta, o aquí cómo fue el proceso para construir esta canción. ¿Qué pasa con esta ley que se va a aplicar con el artículo 13? Que directamente YouTube va a decir, uy, 15 segundos de The Dark Side a chapar vídeo, sin ningún tipo de protección por tu parte.
Pero es curioso porque muchas veces antes lo que hacían las discográficas cuando ocurría eso era que quitaban la monetización al que eso subía y lo monetizaban para ellos. Y no sé por qué ahora no pueden seguir haciéndolo.
Porque pretenden ganar tanto dinero como ganan en Spotify, por ejemplo. En Spotify ganan muchísima más pasta, que es un poco el argumento principal, no dicho así. Las grandes compañías discográficas, sobre todo, ganan mucho más dinero en Spotify, por ejemplo, que en YouTube.
La pela.
No, bola de drag es bola de drag.
Yo la verdad no sé muy bien qué decir. Como autora, yo creo que está muy bien proteger la propiedad intelectual, pero no llevado a estos extremos, ¿no? No sé si se contradice la ley que ampara, por ejemplo, no sé cómo lo has dicho, el play fair o algo así.
El fair use, sí.
Ah, bueno, uf,
uso
casi
lícito,
igual.
El uso lícito,
quiero decir. No sé si se opone a esta nueva ley, o sea, que esta nueva ley que se está barajando la posibilidad de que entre en vigor, como decís, dentro de 2 años, está por encima de que tú lo puedas utilizar ese contenido para entretener a la gente, o sea, lo que te quiero decir. ¿Tiene más peso que la que te protege a ti? Quiero preguntar.
Sí, pero yo, según he estado leyendo y hablando con sorprendentemente un experto, la cuestión de esto, y es lo importante, es que antes el filtro, podríamos decir, era un filtro relativamente de agujeros pequeños, grandes, perdón.
Uh-huh.
Entonces, volviendo un poco a lo mismo, tú podías hacer mucho fair use y buena fe en mucho contenido ajeno, y no pasaba nada.
Y todo el mundo está contento.
Sobre todo porque las compañías no iban prácticamente a matar, sino era una inteligencia artificial que detectara ciertos detalles. Sin embargo, ahora lo que se pretende es que ese filtro sean agujeros muchísimo más pequeños y a la mínima que escuche, por ejemplo, ciertas notas muy seguidas que sean de esta pieza, un poco un Shazam, podríamos llegar a decir, automáticamente te lo detecte como plagio y automáticamente te envía una notificación, un strike y un vídeo eliminado.
Pero, o sea, como que realmente se ha intensificado el poder de ese filtro y está atacando un poco más allá de lo que... No sé, estoy preguntando.
Es un poco... Sí, es el objetivo que hay. Sí que es cierto que ocurre una cosa muy interesante, que eso se va a aplicar en Europa. De tal manera que ocurre algo extrañísimo, que es que yo, por ejemplo, hago un vídeo, nuevamente, análisis de Whiskey in the Jar de Metallica. Tú, en España, por ejemplo, no vas a poder ver ese vídeo, incluso si lo he hecho yo. Pero, sin embargo, alguien de Estados Unidos sí.
Ya, bueno, claro, porque la legislación, pues bueno,
porque es lo distinto. Que es el VPN, ¿no? La dirección web. Pablo, corrígeme.
Bueno, el VPN no es exactamente.
Pero... Bueno, pero me refiero la dirección web.
Sí.
Obviamente, al no ser del marco europeo, automáticamente te deja.
Claro, por eso tantos latinos se vienen a quejar a nuestros vídeos de cómo está nuestro doblaje de mal. Es porque no pueden verlos en su país.
No, pues de hecho, de hecho, en Latinoamérica van a poder verlo perfectamente, contenido de España y de Europa.
Joder.
Es que es muy irónico, porque es contenido que tú puedes hacer en Europa, pero no puedes ver en Europa.
Son las maravillas de la tecnología.
Es que...
Claro, porque estás legislando en un territorio, pero YouTube e Internet es algo global. Entonces, al final, pues bueno, es ahí la paradoja, ¿no? No sé, yo no sé si estar a favor o en contra. No tengo una postura muy, muy construida.
Claro.
Pero bueno, supongo que quizás voy a estar más a favor, fíjate lo que te voy a decir, pero porque creo que eso todo se podrá ir limando más tarde, ¿no? Y proteger los derechos de las... pues bueno, los derechos de las compañías está bien, a mi modo de ver, que luego todos sabemos que somos un poco piratillas.
Entonces, ¿estás a favor de retirar el subsidio a las viudas de guerra? Esto era el artículo 13, ¿no?
Sí, en esta línea.
Perdigüeñas viudas.
Pero bueno, que todo se puede ir limando. No sé, cómo quedará... Es fascinante ver cómo puede ir evolucionando esto y a qué nos lleva, ¿no? Pero ponerse... oponerse algo al cambio es lo más... lógico y lo más natural, pero vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Creo yo.
Luego, también, un poco quizás por rematar, este artículo 3 se opone a lo que se declaró en su momento como la neutralidad de la red, que era que no se podían hacer leyes que constriñeran lo que era Internet a nivel intelectual. Uh-huh. Y, por ejemplo, este es uno de los primeros artículos quizás que más atacan a esto, como lo que se intentó hacer en Estados Unidos, que al final no salió, que era una ley que también restringía mucho temas de velocidad. Entonces tú, claro, como una gran compañía, sí podías tener cierta velocidad, meterte en todas las webs que tú querías, pero si tú eras un usuario único, no tenías esa velocidad.
¿Por qué lo malo siempre me tiene que tocar a mí?
Y eso era también comprometía lo de la neutralidad de la red.
Hombre, claro, lo de esto que pretendían hacer en Estados Unidos, de que una compañía pudiera pagar al proveedor para que tuviera más velocidad de acceso a su página web que otras, eso es una burrada. O sea, eso
era una locura.
Es algo que hay que evitar a toda costa, porque Internet se fundó bajo el supuesto de que todas las páginas son iguales. Mm. Y si quieres eliminar esto, pues al final vamos a acabar, como siempre, con las corporaciones dominándolo todo.
Y este era un apunte que hacía un periodista. Un apunte final sobre todo esto, que decía que al final este artículo lo que garantiza a medio plazo, que no a largo, era dar más poder a las grandes compañías, al gran rey Mickey, y comprometía mucho a los creadores de contenidos de pequeño tamaño.
Nos reímos, pero al final este futuro distópico en el cual las compañías son las que mandan realmente, cada día está más cerca y es que va a acabar siendo así.
Porque, claro, no significa que se vaya a beneficiar el autor o el creador de esas piezas, ¿no? Sino de quien posee el de arriba, al fin.
Sí, lo que es la producción.
Yo es lo que tampoco veo bien, evidentemente, porque, claro, yo de un libro me llevo un eurito y poco. Entonces, quiero decir que yo eso lo veo más para el creador, ¿me entiendes? Do you know what I mean?
¿Veis? Queridos oyentes, ¿veis cómo empieza a caer la promoción?
La promoción.
Pero no vamos a dejarla. Bueno, sobre todo quiero resumir un poco. Mira, aunque no lo escuchéis aquí otra vez, recomiendo a todo el mundo que escucha los dados que, por favor, investigue mucho el artículo 13 y cómo le afecta a él, solo a corto plazo. Recomendadísimo. This match will get red hot.
¡Los dados!
Bueno, hemos llegado a esa parte que da vidilla a nuestro programa, porque básicamente los dados están muy trucados.
¡Lo ha dicho!
Así que a ver qué cara sale, queridos compañeros y contertulios.
Vamos allá. Ha salido el 6.
Noticia chorra. ¿Hacía bastante que no salía o es una sensación mía?
Puras imaginaciones tuyas.
Sí, bastante, sí.
Bueno, por aquí, por mi parte, yo quiero agradecer a mis contertulios que me dan la vida. Por supuesto, Pablo Núñez.
Hasta el siguiente programa.
Sobre todo me ha gustado porque un poco de hateo a Marvel de vez en cuando no está mal.
A Marvel, a Disney, a Mickey, a todo lo que haga falta.
A la ABC. por supuesto, a Irene de Witt. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros. Vosotros sois la verdadera poesía, amigos.
Y la verdadera promoción también. Y, por supuesto, Guillermo Bravo, que además ha pasado una cosa. Has explicado sobradamente bien el Patreon. Estoy...
He conseguido hablar más de 2 minutos seguidos. Tal vez es un nuevo récord.
Lo cual es fantástico. Yo te lo agradezco un montón.
Y gracias a vosotros.
Por supuesto, queremos agradecer a nuestros oyentes, a los que esperamos que os haya gustado. Y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos otra vez, si os recordáis, sobre todo los más veteranos, con Quero Quero Bonito, Only Acting.
¡Odio estas mamarrachadas hippies! When I step onto the stage, see the curtain raise, I'm a parent, I've got someone to play. All the crowd are in the seats, looking straight at me for an answer. They just get what they see. They applaud in the ashes, locking the door till the matinee. So I get to know the cast, though it doesn't last. I'm a pro, but I won't take it too far. Now I know I shouldn't get comfy on the set. Every time it all comes down to me. That's the truth that the stage school doesn't teach you, but it's good to know. It takes much more than just learning a script. You see, you gotta take the part and believe it. Oh, I sometimes make up all the wrong lines on the spot, but I will always give what I got. I thought I was only acting, but I felt exactly like it was all for real. I sure didn't know it had so, but then a rehearsal could show you how to be inside. What you gotta hide, when to put your pride, when to realize you.
¡Soldado!
¿Lo he hecho bien?
No, en realidad no.